Hawái, Bombay es un paraíso que a veces yo me monto en mi piso.
Esto está bien.
Jueves 15 junio. Y no, no es un día cualquiera. Se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas. Es el día del Corpus Christi, que se está celebrando por todo lo alto en Toledo, en Sevilla y en otras muchas ciudades españolas. Y el verano llegó por adelantado. Manhattan Transfer. Cuéntame, número uno en 1977. Buenos días, Navarro, María.
Hola, ¿qué tal? Estos los vi yo. Si tengo más años ya que un bancal.
Era un buen grupo.
Buenísimo.
De jazz.
Buenísimo, buenísimo. A mí esta cosica no es de lo que más me gustaba que de lo que hacían, pero sí, eran muy buenos.
Cuéntame qué te pasó.
Ya la decía eso de. Ahí en la playa, recogiendo. Margaritas. Yo nunca me enteré qué decía este señor. José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, una pena. Esta gente fueron mucho a Vitoria al Festival de Jazz.
Sí,
muchísimo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero te estoy diciendo que yo estoy en un sin vivir hoy. Me ha dado una pena enorme la hora anterior cuando escucho a Sostres decir. Yo nunca he escuchado a Rafael Acarrá y yo he pensado, ¿y ya estás calvo?
Exactamente.
Con tan poca edad.
Se te ha venido la vejez de golpe, chico.
Con tan poca edad te has quedado calvo ya.
Ha mentido.
Ay,
como
qué pena me ha dado más grande.
Ha mentido,
verdad,
como un bellaco.
Sí, qué pena más grande.
No va a escuchar este señor a Rafael Acarrá. Y no solo la ha escuchado, es que la ha bailado también.
Eso habla bien de Rafael Acarrá, que el hecho de que esos tres no la haya escuchado.
Este canta en castellano como yo en inglés.
Exacto, sí.
Vamos a hacer un recorrido nostálgico sandunguero por las canciones que fueron éxito en el verano de 1977. Hay muchas sorpresas por ahí, canciones que a lo mejor no las tenías tú ni alojadas en ese rincón de tu memoria. En el año 1977, que escuchaba yo en la radio, pues mire usted, pues la de Fiesta de Rafael Acarrá posiblemente sí.
¿Tú qué la tenías?
Gavilano Paloma.
En el 77.
¿Qué hacía yo en el 77?
Sí, 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 sí.
Yo tenía ya pelillos, porque yo ya en las corvas. A ver, en el año 77 yo tenía casi 15 años.
Sí, sí, sí.
Iba a cumplir los 15 años.
Yo estaba en COU y estaba correteando por detrás de
las muchachas.
De todo lo que se movía.
Del pueblo. Y María José Navarro, ya que nos ponemos con la
pues
preguntita.
Pues tenía 10 años, no me acuerdo. Pues estaría gorda como un sollo y con una sola ceja.
Antes Tony Martínez no ha querido decir qué hacía en el año 1977.
Te lo digo,
no
en la universidad. Estaba en la universidad. Pero he de decir que yo iba adelantada por lo menos 4 o 5 años. Ya sabéis que yo me adelanto a todo. A casarme, a la universidad.
Sí, hasta que tu vida acabó en el 80.
En el 80.
Claro, es que
le faltaba
mi vida...
poco a ella, claro. Ya, le faltaba.
No, pero te voy a decir una cosa. El 15 de junio para mí... es una fecha muy importante. Mucho.
Y ahí nos quedamos.
No, te digo que tengo un abrazo y dos besos. Luego te lo cuento.
Qué bonito. Nos ponemos en forma con el doctor Pérez Almeida. ¡Pam, pam, pam! ¿Le gusta esta sintonía que le he buscado?
Me encanta. Además, da marchita, ¿verdad?
Sí, sí.
Da marchita,
sí, sí.
¿Qué es lo que pide ella la sintonía? Marchita.
Earth, One and Fire.
Es total.
O sea, fuego por un tubo
total.
Que nos ha venido de golpe, total. Doctor. Luego hablaremos con el que sabe más de esto, que es Maldonado.
Hombre.
Será a eso de las 11 y algunos minutitos de por qué nos ha llegado esta ola de calor tan temprano.
Tú me permites una cosa, Goyo. El otro día ponía un reportaje en Canal Sur de hace, en el año 91, en el año 92, en el año 93, 94, y hacían la misma pieza. Caló como este verano nunca. Yo no recuerdo una cosa igual que este verano.
Es que no tenemos verano.
Y desde el 91 hasta ahora, todo el mundo decía lo mismo.
Tenemos primoverano.
Porque no nos acordamos del año anterior.
Sí, señor.
Nunca.
No,
ni del frío, ni del calor, ni de las lluvias, ni de las nieves, ni de las heladas, ni de los granizos. Somos un país de olvidadizos, doctor. Pero bueno. Vamos a los temas recurrentes siempre que nos llegan los calores, sea ahora o con la entrada oficial que será el próximo 21 de junio. Está a la vuelta de la esquina la semana que viene. Quien más, quien menos, sean municipales, sean privadas, sean de urbanización, nos estamos ya dando un chapuzón en las piscinas. Uh-huh. Y eso, que nos lo tomamos como algo baladí, a la beca, pim, pam, entraña también sus inconvenientes desde el punto de vista médico, doctor.
Sí, eso es, vamos, una maravilla, refrescarte ahora, poderte refrescar. Lo que sí que es cierto es que el tema de las piscinas hay que cuidarlo, sobre todo con los churumbeles. Yo doy por sentado que en las piscinas municipales el 99,9% pues están bien de cloro, que es absolutamente fundamental para evitar lo que son las infecciones dentro de la propia piscina, del agua, ¿no? E infecciones por bacterias o por virus o por hongos, pero el problema lo tenemos fuera. Cuando ya estamos fuera del agua, pues resulta que ahí lo que hay es mucha temperatura y mucha humedad. Y cuando hay mucha temperatura y mucha humedad, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos unos hongos que se van de fiesta, están de fiesta. Es el momento álgido de ellos, en donde están pululando absolutamente por todos lados. Y a partir de ahí, pues lo que te puedes coger es un pie, ese pie de atleta que llaman, que no es ni más ni menos que el hongo, que se te agarra al pie, y a partir de ahí pues te provoca una infección que es bastante desagradable, sobre todo porque va mucho en la zona interdigital, es decir, entre un dedo y otro, pica mucho el chaval, después el adulto va y se rasca, y cuanto más te rascas, pues peor. Eso por un lado, y por otro lado también fuera del, es decir, en lo que es el recinto, pues también tienes algún virus que genera problemas, como son los virus de las verrugas, el papiloma, que aquí lo que hace es que se agarra también a la planta del pie y sería el papiloma plantar, que eso es muy desagradable y además, y además es complicado, ¿verdad, José Antonio? Es bastante complicado.
Duele mucho y quitarlo es complicado.
Quitarlo es bastante complicado. Y es bastante complicado, ¿por qué? Pues porque ahí se agarra el virus, ese virus, como digo, que genera la verruga, pero se agarra hacia adentro, de tal forma que cuando vas a quitarlo, no solamente tienes que quitar esa parte exterior que estás viendo, sino hacer lo que llamamos un curetaje, es decir, meterte más hacia el interior para quitar, por decirlo de alguna manera, ese núcleo y que no se siga extendiendo, porque si no, se va extendiendo y aparece en donde estaba uno, al poco tiempo aparece cuatro o cinco y es un tema
hay que
complicado.
Cuando, en el 77, precisamente, alguna madre decía, mi niña en la piscina se ha quedado embarazada. ¿No os acordáis?
Eso, sí. Yo me acuerdo de eso, y en la bañera también se quedaban embarazadas.
Mi niña no ha hecho nada. Mi niña ha sido en la piscina.
Pues fíjate, en la piscina.
No se tiró de cabeza, menos mal que no se tiró de cabeza.
Se quedó embarazada en la piscina. Y el otro dice, no, que fue a un hotel y sí. se bañó. Claro, pues bueno, vale.
También decían aquello de, no te hagas pis, porque han echado un líquido especial.
Ay, eso era total. Sí.
Que te va a rodear un círculo de color rojo y todos te van a señalar.
Pues aquello tuvo su efecto y su aqué. Porque la gente pues se lo creía y bueno, como aquello se extendió, fíjate, no teníamos redes sociales en aquel entonces y con el boca a oreja funcionó muy bien, se extendió muchísimo y todo el mundo decía, uy, que voy a pasar mucha vergüenza. Y entonces pues te contenías.
Claro.
A ver, aparte de que sea una cerdada, y ya lo tratamos aquí, creo que en una hora de
bueno,
los fósforos.
Bueno, las cerdadas, pues es nuestra vida.
Aquí no, nunca.
¿Vosotros?
Aquí
no,
nunca.
No creo, porque no somos personas
de eso. O algo excepcional, se ha hecho usted pis en la piscina, entre otras marranadas, en fin.
En los jacuzzi será.
En los jacuzzi. Mucho.
Y Goyo dijo, yo sí desde el trampolín.
Exacto.
De pie y sin tirarme. Bueno, guarrerías aparte.
Sí.
Es malo para la salud de los demás el que la gente se orine en el agua de la piscina.
Es una guarrada, macho.
Es una guarrada, ya lo sé.
Bueno, y a partir de ahí es malo.
Pero puede provocar algún tipo de contagio, de enfermedad.
Te voy a decir
de...
que si el que hace pipí resulta que tiene una infección, pues en el momento de hacer pipí va soltando esas bacterias y por eso es por lo que se le pone el cloro a las piscinas, para matar esas bacterias. Ahora, el que se hace pipí también, en el momento que termina de hacer el pipí, esa última gotita hace como que para y ahí como que absorbes algo también. Se te puede meter agua hacia la vejiga y después tiene, porque es que también tenemos las infecciones por las piscinas. Es decir, que no hay que hacer pipí, porque después te puedes coger una infección. A ver, ¿por qué me miras así, María José?
No, porque estaba pensando también en el tema de los bañadores mojados. Que
pues
no
eso es verdad.
Sí.
Que eso es muy peligroso, ¿eh? Sobre todo para los niños y las niñas, concretamente.
Niñas, eso sobre todo para las niñas. Y esto es así. Te coges otra infección de orina por mantener después
el bañador mojado.
Hay que llevar
siempre dos.
Sí, señora. Sí.
Y en cuanto salen las crías de la piscina, cambiárselo.
Yo nunca, yo no soporto el bañador mojado. jabón. Por eso yo, a mí me tampoco. Baño probablemente. Me baño muy poco.
A mí tampoco, no, yo
no soporto, es algo que no soporto. No,
yo siempre llevo dos.
Por ahí hay quien lleva braga náutica que se secante y encima el bañador, y esto se puede quitar una u otra.
Los hay que no llevan ninguno. El domingo de la semana pasada fue el día nudista, por lo menos en las piscinas de Madrid, donde todo el mundo podía bañarse sin bañador, sin ningún tipo de problema.
Y fue la alcaldesa.
Y el que no quisiera mirar, que no mirara. No lo sé.
Es que yo no tengo una foto, te imaginas, eso sí que sería.
Tienes 14, 15, 16, 17, 18 años. ¿Te has comprado ese bañador pegadito o ese bañador larguito y amplio con palmeritas que tanto se llevan este año? O sea, que quieres triunfar en las piscinas, pero sí. ¿Y de los estudios? Anda. ¿No te acuerdas de los estudios, Tony?
¡Ay, qué bien traído, qué bien traído! A ver, yo voy a seguir con las preguntas. ¿Quieres mejorar tus notas? ¿Ir a la universidad? ¿Aprobar una oposición? Pues Instituto Pascal aprovecha este verano para realizar el programa de técnicas de estudio. Con el método Pascal vas a poder, seguro, técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969. No te quedes fuera, vas a contestar a todas las preguntas y verás cómo puedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el seguro de hogar para propietarios de Berti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿En dónde será? ¿En Londres? ¿En no, dos horas más?
Una hora menos.
No, digo, que 12 horas más, ¿dónde?
Ah, 12.
12. No, dos horas más para que sean las 12.
Ah, bueno, pues...
A ver, espérate que calcule. Eso está más hacia allá. Pasado. Volviendo a la izquierda. Bueno, son las 10 y 21, las 9 y 21 en Canarias. No, era para no quedar del todo mal. Se me ha ido la pinza. He soltado las 12 y 21 como si estuviéramos ya en el tramo de María José Navarro.
Exacto.
Que luego nos dirá qué van a tratar hasta la una en el RACOPE. Bueno, hablando de esas cositas no tan buenas que nos suele traer el veranillo. Por ejemplo, los pies que se nos ponen como auténticos...
Botijos.
Parecen los pies de un hipopótamo o de un elefante. Las varices. Y no solamente en las mujeres, también en los hombres, doctor.
Totalmente. Es que estamos muy bien hechos. Y estamos tan bien hechos que aquello, tú fíjate... aquello de hace muchos años, ¡agua va! Cuidadín con el agua va, porque te tiraban el cubo de agua en los pueblos hace muchos años. Es tirado, eso, tirar el cubo de agua. Ahora, el que está abajo dice en un momento, ¡agua sube! Eso es muy difícil. Pues esto es lo que le pasa al sistema venoso. El sistema venoso en nuestro organismo tiene que hacer que el agua, es decir, que la sangre, sí, suba desde los pies hasta el corazón. Y aquello estela. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega este momento de mucha calor, pues las venas también se van dilatando, es decir, se van haciendo pelín más grandes y van apareciendo, pues son lo que es la variz. Bien, esto tiene muchos síntomas que a lo mejor tú no sabías que tenía varices, pero a lo mejor empiezas a notar que ahora con el calor tienes más cansancio de pie, ¿verdad? A lo mejor empiezas a notar, pues eso que nos decía Goyo, que se te hinchan los pies. Bueno, y después, cuando pasa más tiempo, pues que empiezan a aparecer esas varices. Esas son las incómodas varices de esta época. Con esas varices, cuando aparecen en esta época, yo diría que lo que hay que hacer es, pues, prevención y, sobre todo, pues, una serie de ejercicios básicos. Lo primero que tienes que hacer, mira, decía agua sube. Bueno, ese agua sube porque, en primer lugar, tenemos una esponja en la planta del pie, que es la almohadilla plantar, que lo que hace es que cada vez que pisas, exprimes esa esponja y hace que suba. Pues acostúmbrate a caminar, pues dándose paso sobre la almohadilla plantar para que le ayude. Después, otro tema absolutamente fundamental. Mira, te decía lo del calor. El calor le viene muy mal. Entonces, Por la mañana, cuando ya te duchas, termina esa ducha con la duchita de teléfono, si la tienes, y empieza con agua fría de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Esto lo vas a agradecer muchísimo, pero muchísimo. Después, cada vez que puedas, es decir, no estés mucho tiempo sentado. Intenta levantarte y caminar un poquito, pues cada hora y pico, dos horas. Yo sé que ahora estamos mucho tiempo delante del ordenador. Entonces, esto también es muy importante. Y si ya vas a ir a la playa el próximo mes, pues comentarte que caminar por la arena caliente, por la arena seca, eso no te va a venir nada bien. Y sin embargo, caminar por la arena húmeda, donde va rompiendo esa olita que te va dándose masaje, eso te va a ir muy bien.
Ya. ¿Por qué la padecen más las señoras que los señores? Perdona, José, que te he interrumpido y quería hacer algún comentario sobre
eso. Por algo muy sencillo, porque nosotros no nos quedamos embarazados.
Ah. Y ella sí. Algunos sí.
Pues dime quién, que me voy a ser millonario con él.
Pues yo no me he quedado embarazada y tengo, porque soy una mujer completa.
Sí. Total. ¿Y las arañas qué son?
Sí, las arañas vasculares pues son las venitas pequeñitas esas que tenemos en la superficie, lo más cercano a la piel, pues que se dilatan también. Y cuando se dilatan, pues son antiestéticas y entonces eso pues a las señoras tampoco les gusta mucho. Y es una varigen pequeñito, es decir, esa araña ocular, que lo que hay que hacer es quemarla, necrosarla.
Sí. ¿Sabéis qué hombre ha tenido varices toda la vida y se la ha comprado varias veces y unas piernas totalmente, con unas varices que son dedos, de gordos? No lo podía imaginar.
No. ¿Alguien conocido?
Sí, hombre, es Clint Eastwood.
¿Clint Eastwood? Anda,
hombre,
sí, señor.
¿Y este dato?
Porque sé unas cosas muy tontas que no sé por qué me las sé. Pero
sabe cosas que no sabe.
La cámara.
Sí, lo sé.
Porque ha visto también el plano de los pies de Clint.
Lo sé porque un día lo leí.
Era un crack naranjo.
Digo, claro, pues mira, Dios me ha dado a mí unas piernas y unas venas muy buenas. No me ha dado altura, pero me ha dado unas venas muy buenas.
El peso influye en la circulación.
Claro que influye el peso. Decía antes lo del embarazo, porque con el embarazo se comprime de cintura hacia abajo y es más difícil ese retorno. Pero con el peso también. El peso lo que hace es que se dificulte el retorno venoso, porque a la hora de tener más kilos, pues lo que consigues con eso es que lo que es el exprimir hacia arriba no sea igual. Tienen la vena unas valvas que son absolutamente fundamentales para que el agua, la sangre venosa pase un trayecto, se cierra la valva atrás y no puede ir la sangre venosa hacia atrás y vuelva a dar otro masaje y hacia arriba, como el canal de Panamá. Es decir, lo del canal de Panamá, que también ha venido, el organismo lo tenía desde antes, con puertas, abre y cierra, abre y cierra.
¿Son fiables, y con esto terminamos, las operaciones ambulatorias de las varices? O sea, estas clínicas que te prometen que te van a quitar las varices en X sesiones.
Bueno, cuando te promete que te van a quitar las varices en X sesiones, a lo mejor te las están necrosando. Yo creo que cuando vas a un especialista en cirugía vascular, pues lo que te va a hacer siempre está bien hecho. Lo que no creo es cuando vas a otro tipo de profesional, en donde te empiezan a decir que te las necrosan en varias sesiones, no terminas de ver el título en ningún lado de especialista, y yo de eso no me fiaría.
¿Os acordáis de esto? A pincharlo el disc jockey y salir todos a la pista de la boîte.
Total.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe c'est que le cheval.
Lara.
Hombre, el Evigie est chanté.
Me estoy yendo, Lara.
Esta no era de las mías porque no era agarrado. Los míos siempre se han agarrado.
Et la petite fille chante. Un truc qui me colle encore, encore et encore.
Esto sonaba muy triste. Come on, baby, to the locomotion. Era el Rock Collection.
Sí, el Rock Collection.
Lo más divertido es que cada uno le ponía la letra que casi quería. Esto era muy divertido.
El morón, el arroz con leche. Le decíamos al DJ, pon el arroz con leche. Sí, para bailar.
Y ya sabía lo que era.
No me engano.
Era una discoteca que iba en un pueblo para pedirle el Sex Machine.
El Sex Machine.
Sí, de James Brown. Le pedían el pirata. Porque claro, era pirata tirura. Ah, claro. Pirata tirura. Se machiñe tirura. Se machiñe.
Oye, se ha superado.
No, yo no. Pero, eso, pero sí es verdad. No, no es broma. Ay. Yeah, yeah, yeah. Nos lo pedía un oyente de Herrera en Cope por Twitter y ahí lo tiene, el Rock Collection.
¿Os acordáis de la cara del cantante? Que era soso hasta papel. Que soso era.
Muy soso. Él, además, lo que cantaba entre medias era también una sose. Luego ya venían los trocitos de las canciones que formaban parte de esa colección del Rock Collection. Pues vamos a estar a salto de mata escuchando cancioncitas del año 1977. No fue un mal año ese, ¿eh? Muchas de ellas las vais a tararear y algunas hasta las vais a bailar. Un poco más fresquito. ¿Me lo permite usted, doctor?
Faltaría.
A estas horas puedo, ¿verdad? Levantándome a las 5 de la mañana puedo. Vale, pues muy bien. Oh, yo, qué rico está. Mira. Qué color tiene el trasluz, Tony Martínez. Qué gusto, hija.
¿Cómo entiendes tú de vinos, eh?
Bueno, ¿cómo le...?
Qué guapa era esa maestra,
¿eh? La belleza de mujer. Río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Hace 40 años. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. En las emisoras de radio sonaba la misa campesina.
Dios, esta es la de María José.
Ya no se hacen canciones.
Te la sabes, sí. Pero
ya no se hacen
letra perfecta. Según te veo, se la sabe de arriba. No tengo yo esa memoria, María José.
Sí. Como si fuera hoy mismo.
Algunas de estas canciones, lo recordaréis, se llegaron a cantar en las iglesias, sí, en las misas. Esta en concreto se cantó, y mucho. Luz de luz y verdadero, unigénito de Dios. A ver, tenemos tomatitos tan maduritos, pimientos verdes, ajito, no nos pasemos con el ajo que luego repite, pepino, bueno, el pepino también tiene
también
lo suyo.
Repite.
Ayer fue el Día Mundial del Pepino, no sé si lo sabías.
No, yo ahí no llego.
Me enteré porque lo puso en internet Leticia Sabater. Pero claro, es que, escúchame, claro, digo, será
la,
una...
La referencia es clara.
Yo pienso
será una coña, digo,
la
será
referencia
una...
referencias de Goyo, pues aquí claro, sigue a Leticia Sabater.
Claro.
La muchacha lo puso en las redes sociales.
Claro.
Luego
claro.
Se
ahora,
hizo...
esto, lo de la obra lo pudiste arreglar, esto va a ser más complicado.
Se hizo eco el portal de televisión Fórmula TV.
Ya.
Y a partir de ahí investigué y efectivamente...
Claro, no me extraña claro, que porque para investigar.
Te induce mucho. Yo sé, eso ha estado muy becado en Estados Unidos, ¿eh? Muy becado.
Fue el Día Internacional del Pepino.
Sí.
Y me temo que nos tiene preparada alguna canción del verano, Leticia Sabater,
no, claro,
con el pepino como leitmotiv. Pero bueno, eso ya lo descubriremos más tarde. Aceto de oliva virgen extra también hay.
¿Vas a escribir el libro de memorias de ella?
Ya tiene eso.
Vinagre de Jerez. Ya os contaré algún día una anécdota que tengo yo con Leticia Sabater.
Bueno,
no.
Por favor,
estás
cuéntala,
en el momento,
por favor.
No, estás en el momento, ver,
al día, claro. Algún día no. Si ya es después del día del pepino, lo tienes que contar. Claro.
Cuéntalo, pan del día de ayer, ¿qué? También, deja algo durito y sal.
La anécdota era de hoy. Esa la tienes que contar.
¿Tenemos?
Hoy.
No. Vale. Hoy no. Hoy no toca.
Por favor.
No,
cuéntalo,
no.
Por favor.
Hoy no toca.
¿Qué pasó? Mira, la pregunta es, ¿qué pasó contigo, con Leticia y con el pepino? Esa es la pregunta.
El pepino no estuvo presente en aquel encuentro. Vale. Pero el gazpacho, que es una bebida...
A partir de ahí te quedaste prendado y ahora le sigue hasta los...
Sí.
Toma y pepinazo, seguiste con el toma pepinazo toma de Sabater.
Si importa tres pimientos mira. Que hablemos a ver, del gazpacho.
Oye.
Leticia Sabater.
Pepinazo.
Oye, papi. Todas las chicas te llaman el pepinazo. Qué secreto.
2017 te hace tener. Vamos a bailar el pepinazo todo.
Toma pepinazo.
Y lo baila.
¿Eso es de Leticia? ¿Eso es de Leticia Sabater?
Sí.
Sí, señor.
Sí.
Es para quererla.
Y el coño se me ha venido arriba, Nara.
La canción la lanzó ayer. porque ayer era el Día Internacional del Pepino.
Claro. Sí, ella las grabaciones las hace.
Vamos a dejar zanjado este tema, porque el pepino es uno de los ingredientes. Llevo 10 minutos intentando hablar del gazpacho, que es noticia, por cierto. Sí. Lo lleva siendo desde hace siglos.
Hombre.
Es la bebida refrescante isotónica por excelencia de nuestro país. Puede ser también una sopa fría y hasta puede ser un puré, una crema fría.
Totalmente. Yo flipo ahora cuando te vienen y con la gente, pues, los deportistas, además, con las bebidas isotónicas estas nuevas, estadio. Y eso dice, no, por si tengo un poquito de calor, voy a recuperarme antes. Digo, tío, antes y sobre todo en Andalucía, Extremadura, iban al campo que salían tempranito, tenían las solajeras, que estamos hablando ahora, pero ahí cascaba también. Llegaba el mediodía y estaban todavía enteros y no habían perdido pues muchas sales y minerales, y era porque tomaban gazpacho, cada uno a su estilo, porque el andaluz es maravilloso, pero el extremeño también, o el manchego también, cada uno a su estilo.
El gazpacho manchego no lo aconsejo.
No, lo
bueno, no lo aconsejo estos días, Esteban.
Bueno,
es más pesado.
No, es más pesado.
Es que no tiene nada que ver.
Sí.
Es un guiso.
Sí. Y dependiendo, pues bueno, lo que consigue es meter en tu organismo muchas sales minerales, metes mucha fibra, metes vitaminas, metes líquido y al final pues recuperas perfectamente.
Que me perdone el resto de las regiones de España donde se hagan buenos gazpachos, pero nos vamos a centrar en el andaluz. ¿Por qué es noticia? Porque tiene academia. Existe desde hace unos días la Academia del Gazpacho Andaluz, y hablamos con su secretario, Juan Infante Martínez, secretario general de la Academia, siempre a sus pies, don Juan. Buenos días.
Buenos días, Julio.
Buenos días. Bueno, ya era hora.
Un placer participar en Herrera en COPE.
Igualmente. Un programa que ha hecho mucho por la gastronomía de nuestro país, como usted bien sabe.
Sin duda alguna.
Uh-huh. Es más, le hemos dedicado, cuando teníamos Hora de la Gastronomía, la Hora de los Fósforos, bastantes minutos a que la gente nos hablara de cómo hacía su gazpacho en casa y dónde se había tomado el mejor gazpacho. Cuando hablamos de gazpacho, don Juan, tenemos que centrarnos fundamentalmente en Andalucía, y de ser así, ¿por qué?
Bueno, el gazpacho, si me permite yo, Goyo, la primera referencia que encontramos sobre gazpacho es de Sebastián de Caborrubias, que ya en 1611... habla de cierto género de migas que se hacen con pan, aceite, vinagre y algunas otras cosas que se mezclan, que podría ser perfectamente el agua, el ajo, la sal, y termina diciendo que es comida de segadores, y ellos le debieron de poner el nombre como se le antojó. Esto decía Sebastián de Caborrubias. Luego, si nos centramos en el diccionario de autoridades, en 1734 también se concreta más y se habla de cierto género de sopa que se hace regularmente con pan, aceite, vinagre, ajos y otros ingredientes conforme al gusto de cada uno. Esto también nos da pista, porque es una cosa libre, ¿no?, que los gazpacheros, cada uno tenía su forma de hacerlo.
Entre esos otros ingredientes no se incluía todavía ni el tomate ni el pimiento, porque no habían venido, claro, de América.
Claro, efectivamente. Entonces, por eso, aunque ya aquí nos dan pistas de que el gazpacho se hacía en la zona sur de España, en Andalucía, pero no había aparecido todavía, como bien decía, el tomate y el pimiento, que se incorporan más tarde. Hay literatura, aunque no hay mucha, porque normalmente los platos estos tan populares, bueno, destacar que el gazpacho en Andalucía pues se hace y se hacía en todos los pueblos, en todas las aldeas, en todas las localidades, ¿no? Aunque tiene sus variantes, pero sí tenemos alguna bibliografía donde nos define muy bien dos ingredientes que tenía. Si me permitís, pues tengo una precisamente de Jaén, donde José Moreno Castelló era aficionado a la caza. En uno de sus libros describe perfectamente dos cosas muy curiosas: una, la gazpachera, o sea, una caja donde metía los ingredientes, y otra, el gazpacho, y la receta pues nos precisa ya los ingredientes principales, que son aceite de oliva, agua, vinagre, pan, sal, ajo y ya si aparece el tomate, ¿eh?
Ya, ya.
¿Y luego posteriormente pues se incorpora, y eso está perfectamente aceptado, el pepino, el pimiento, en algunas zonas también la cebolla. Y ahora es mucho más moderno y también adaptándose a la temporada y adaptándose a las distintas localidades, pues aparecen unos riquísimos gazpachos que ya tienen también productos como la fresa, cereza, manzana, melón, sandía, etcétera.
Ya. Todo eso tradicionalmente se majaba, se hacía manualmente porque no existían los pequeños electrodomésticos de los que disfrutamos en la actualidad. Usted, cuando se hace un gazpacho, siendo como es secretario general de la Academia del Gazpacho Andaluz, ¿lo hace majao o utiliza la turmis?
No, yo cuando tengo tiempo y puedo, disfruto haciéndolo al modo tradicional, es majándolo, ¿eh? Donde incluso por nuestra zona se utiliza mucho el tornillo, un cuenco este de madera, donde lo hacemos el majado correspondiente, incluso frotando el diente de ajo en las paredes del tornillo, y luego pues ya majando lo que es la sal, se le añade un poco de agua, después se echa el aceite, las migas de pan, esto se va batiendo repetidamente, se le añade el tomate, se sigue batiendo repetidamente, y luego finalmente se le echa el vinagre y ya se corrige con la sal o el aceite. Como decía, Goyo, esto es un arte. José Briz, en su breviario del gazpacho, pues nos habla de que es como si a un pintor se le da un lienzo, se le da la pintura,
y cada uno
se le da
pone
los pinceles, y hay que hacerlo. O sea,
bueno, don Juan,
el antiguo gazpachero era un artista. Y eso es lo que vemos, la diferencia de unos gazpachos.
Y eso es lo que está intentando ahora mismo la Academia del Gazpacho Andaluz poner en valor, que dirían los políticos. Muchas gracias, Juan Infante Martínez. Feliz
gracias,
entrada doctor. En el mundo académico al gazpacho de nuestra tierra.
Te voy a decir una cosa, coño.
A ver,
dime.
Los datos históricos del gazpacho y las varices clicky es lo que va a quedar de trompe de clama.
Bueno, lo del pepinazo también.
Sin duda. Lo más interesante, Oye, de todo el programa durante todo el
mes. No me digáis que no tiene gracia que hayan hecho una academia y que además el académico se ponga de académico a contar las cosas del gazpacho como si fuera esto, que lo es. Oye, tiene su importancia histórica.
Y lo
histórica.
Ha dicho, un arte.
No, muy bien, no.
Porque para...
Y con una seriedad.
Para cualquiera de nosotros, el mejor gazpacho es de
una
su madre.
Una solemnidad. Exacto.
Oye, pues bueno, yo los compro en también en la tienda, que están buenísimos.
Claro, oye, perdona, yo pago el descorche de alguno del supermercado.
Sí,
vamos.
Que están buenos.
Buenísimos.
Gazpachos y salmorejos también.
También.
Luego te voy a pasar una marca, María José.
Vale.
Que me
te vuelve loco.
El otro día me la dieron a probar, buenísima.
¿Ah, sí?
Luego te lo diré, sí.
Se ha avanzado y mucho, ¿eh?
Sí,
en
mucho.
Todo lo que son las sopas frías envasadas y demás, ahora están llegando casi a la perfección.
Bueno, y engorda o no engorda el gazpacho, que es lo
que... Eso es muy importante.
Hombre, claro, vamos a ver, tú que te gustas envasado, pues habría que mirar la cantidad de pan y de aceite que tiene. Si lo hicieses en casa, pues diría, bueno, pues si yo el pan no, pues voy quitando un poquito de pan y le voy metiendo más de tomate, queda más o menos igual de espeso. Y el aceite, pues lo vas controlando. Es decir, que si controlas el aceite y el pan, puedes ir muy bien con tu gazpacho, que no tengo.
Y para
es
el corazón.
Un gazpacho de 1700 y pico, ya lo he dicho. El académico.
Era distinto al actual. Era diferente.
Ya me iba al post Cristóbal Colón.
Como es lógico, es cardiosaludable. Lleva verduras, hortalizas, aceite de oliva virgen extra, salvo la sal. Con la que tendríamos que ser bastante prudentes.
Con la sal, ¿no? Siempre hay que tener cuidado, pero bueno, si quieres de verdad resaltar los sabores de tomate y demás, no le metas mucha sal, claro.
José Luis Palma, doctor, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón. Buenos días.
Muy buenos días.
Yo no sé si el verano es una época propicia para cuidarnos más de lo que solemos hacernos en el invierno, si nuestro corazón sufre más o menos cuando llegan los calores. ¿Cómo se comporta ese músculo tan importante para nuestro cuerpo a la hora de bombear la sangre cuando suben tanto las temperaturas como las que estamos sufriendo estos días, doctor?
Bueno, el corazón hay que cuidarlo los 365 días del año. Ocurre que el verano, por sus características especiales y sobre todo en las latitudes que vivimos nosotros y con estos rigores climáticos que estamos teniendo últimamente, pues evidentemente el corazón se resiente y particularmente eso ocurre en sujetos o en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares preexistentes, en niños les afecta muchísimo y, por supuesto, en sujetos ancianos. Hay que estar bien hidratado, hay que protegerse del sol y del calor en las horas centrales del día y, sobre todo, luego hay que tener una serie de especiales cuidados en verano porque cambiamos la vida en muchos aspectos de una manera bastante radical. Viajábamos en aviones y estábamos expuestos en algunas circunstancias al síndrome de la clase turista, que es tan conocido por problemas de trombosis venosa profunda que pueden provocar un tromboembolismo pulmonar. Está lo que llaman los americanos el holiday heart, que es el corazón de las vacaciones, que es menos ejercicio físico, más consumo de alimentos que no son nada recomendables, más grasas saturadas y sobre todo alcohol.
Y olvidarse en las vacaciones, hablando de eso, olvidarse de los fármacos, de los medicamentos que ustedes prescriben.
Eso no se puede hacer, claro. Eso no, es decir, si salimos de viaje, hay que llevar siempre los fármacos y no dar a la terapéutica medicamentosa, no hay que darle jamás vacaciones, salvo que el médico diga lo contrario.
Jamás.
Sí, sí.
Bueno, pues el corazón a cuidarlo durante esta época estival, quizá más que nunca. La práctica del ejercicio suave y moderado a horas donde el calor no apriete demasiado, altamente recomendable, doctor.
Muy altamente recomendable y sobre todo les he oído antes hablar de un producto nuestro tan español como es el gazpacho, que tiene únicamente una pequeña pega, que es el exceso de sal que a veces se le pone, pero es un elemento muy muy hidratante, muy rico en vitaminas, muy rico en principios que son fácilmente digeribles y que, por tanto, las vitaminas son imprescindibles para una buena dinámica cardíaca, como lo son los pescados que tenemos. Bueno, tenemos todo el año, pero en esta época del año, pues de una manera especial, ricos en ácidos omega-3 que protegen tanto la salud cardiovascular como la cerebrovascular y particularmente en niños que están haciendo el desarrollo de su cerebro y, por tanto, el aporte de ácidos omega-3 es tan importante.
Sardinas, jureles, caballas, sí, pescados, además, muy económicos.
Y hay un tema... La caballa es muy rica en ácidos omega-3.
Claro, sí. Hay un tema, y es que ahora, pues bueno, hace mucho calor, hay quien está pues expuesto al sol, su cuerpo está pues con mucha temperatura, y va y se tira, antes que hablábamos de las piscinas, se mete en una piscina que está pues hasta fría, ¿no? Esos contrastes, el corazón, ¿cómo lo lleva?
Bueno, todo depende del grado de salud del corazón, ¿no? Evidentemente un sujeto sano lo lleva bien.
Sí, pero uno
un sujeto con problemas preexistentes cardíacos, no. Y luego el famoso corte de digestión, que es un poco un mito urbano, pero que tiene ciertos visos de realidad. Hay que tener cuidado con todo eso, con los cambios bruscos de temperatura. Y luego, bueno, estamos en una época en la que nos movemos mucho de un sitio a otro, posiblemente visitemos países que no están tan saludables como el nuestro, como nuestro entorno europeo, y hay que tener un especial cuidado con la diarrea del viajero, que aparte de fastidiar el viaje puede tener connotaciones bastante negativas. Hay que tener mucho cuidado, como usted decía, con las quemaduras solares, porque no hay que olvidar que muchos tumores cutáneos, desde los epiteliomas hasta el terrible y el temido melanoma, pues se pueden potenciar con un exceso de radiaciones solares, aparte de que producen quemaduras importantes en la piel, deshidratación, etcétera, etcétera.
Bueno, este paso, doctor,
que el verano es una época magnífica,
pero no sé yo qué decirle, escuchándole. Voy a tener que ir a la playa con escafandra, muchas gracias.
Pues está cambiando sus planes para irse al Polo Norte.
Yo me quedo en Madrid, que se está muy a gustito en verano, sin gente.
Usted sabe, lo que decía el Marqués de la Valdavia, que el mejor sitio para pasar el mes de agosto es Madrid. Tiene un pequeño inconveniente, que es que refresca algo por las noches.
Menos mal, sobre todo estos días. Don José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española de Corazón. Y John Paul Young cantando.
¿John cómo?
¿Cómo que John cómo?
Sí, ¿cómo has dicho?
¿No era Paul Young?
¡Tiene el día!
¡Ay, Dios mío! Estoy yo con el pepino en la cabeza.
¡Claro!
¡Ay, señor!
¡Venga, todos juntos, chicos! ¡Derecha! ¡Y ahora izquierda! Ahora las noticias y luego más Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Estar informado. Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista.